Imaginen por un segundo ser dueños de un automóvil deportivo de $1,000,000.
Un lujo.
Totalmente. Hablamos de un motor perfecto, ingeniería de punta, el tanque lleno con el mejor combustible que existe. Es una máquina diseñada, digamos, para dominar cualquier pista.
Claro, suena increíble.
Pero hay un pequeño detalle. Ese auto de lujo está estacionado en medio de la selva amazónica.
Uf, sobre el lodo, me imagino.
Exacto, sobre el lodo, rodeado de maleza, sin un solo metro de asfalto en no sé cientos de kilómetros a la redonda. O sea, ese vehículo tiene un potencial brutal, pero ahí, atascado en el barro, no sirve para absolutamente nada.
Es un adorno carísimo.
Tal cual. Bueno, hoy, 31 de julio de 2026, vamos a explorar cómo el país es, de muchas maneras, ese automóvil deportivo. Tenemos los recursos, el combustible, el motor. Entonces, ¿por qué seguimos atascados en el lodo?
Esa es la gran pregunta. Y para responderla, hoy nos estamos basando en un documento realmente exhaustivo del economista Justo Vargas Fuentes.
Ajá.
Él, bueno, ha dedicado gran parte de su vida profesional a desarmar y entender el explosivo crecimiento económico y de infraestructura de China. Y no lo hizo solo, claro.
Sí, vi que el documento tiene otros aportes importantes.
Exacto. Cuenta con los aportes de los profesores Esteban Sotele y Wei Chan.
De la Universidad de Changzhou, ¿cierto?
Esa misma. Y lo más valioso de esta investigación no es simplemente, no sé, mirar y decir, ay, miren qué bien lo hicieron en Asia.
Claro, no es solo admirar el modelo.
Para nada. Es más bien un manual táctico. Nos explica cómo aplicar esa metodología exacta de desarrollo aquí, en el Perú.
Ok, vamos a desempacar esto, porque no podemos hablar de soluciones sin mirar el problema de frente, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Tenemos esa riqueza inmensa, el automóvil deportivo, pero vivimos una realidad social que francamente duele. El documento cita datos del INEI del 2021 sobre la exclusión social.
Sí, cifras durísimas.
Y se enfoca en algo gravísimo, que es el fenómeno de los ninis, o sea, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Para quienes nos escuchan, esto no es solo una estadística en un papel.
No, es una fractura real en el futuro del país.
Exacto. Y lo que propone Vargas Fuentes para arreglarlo me parece fascinante, porque no habla de, digamos, dar bonos.
No, cero asistencialismo temporal.
Habla de un rediseño total, de cambiar el esqueleto mismo de la economía y la infraestructura.
Tal cual, porque el asistencialismo es como, siguiendo tu analogía, es como intentar empujar ese auto deportivo por el lodo usando solo las manos.
Imposible. Te quedas sin espalda.
Exacto. Lo que el documento plantea es que para solucionar un problema sistémico como la exclusión social, hay que mirar la historia. Si uno revisa cómo se levantaron las grandes potencias económicas actuales, hay un patrón innegable.
¿Y cuál es ese patrón? Porque uno pensaría en fábricas o algo así.
Bueno, todas basaron su etapa inicial de crecimiento en una sola cosa: el desarrollo de vías férreas, redes ferroviarias masivas.
Los trenes primero.
Los trenes fueron primero, siempre. Solo después de tener esos rieles cruzando el país entero, recién ahí se pusieron a construir las carreteras que unían todos los centros de producción y urbanísticos con los puertos, los aeropuertos y otros hubs logísticos.
Me encanta que menciones eso de los trenes, porque, a ver, creo que siempre pensamos al revés. Pensamos que hacer una trocha o una pequeña carretera de tierra es el primer paso.
Es el error clásico.
Es que, para que la audiencia lo visualice, el documento lo plantea casi como el sistema circulatorio del cuerpo humano.
Esa es una buena imagen.
O sea, no puedes desarrollar músculo, que vendría a ser la industria nacional, si primero no tienes venas y arterias gigantes, los trenes que lleven los nutrientes y las materias primas a donde se necesitan.
Lo fascinante aquí es que esas arterias desatan un ciclo virtuoso casi inmediato. Vargas Fuentes lo detalla paso a paso. Cuando instalas vías de tren, el costo de transportar materias primas se desploma.
Claro, es mucho más barato que usar miles de camiones.
Exacto. Y al bajar ese costo logístico, las empresas tienen un margen de ganancia mucho mayor. ¿Y qué hacen con ese excedente?
Me imagino que producir más, ¿no?
Producen más y sobre todo con mejor calidad. Eso dispara las exportaciones. Y todo ese nuevo volumen de producción requiere manos.
Genera empleo.
Una demanda laboral masiva que empieza a absorber a la población, incluyendo a esos jóvenes desempleados de los que hablabas, empujando el crecimiento real del PBI.
Y el documento no habla de esto como si fuera, no sé, una fantasía lejana o ciencia ficción. Menciona un hito muy concreto de mayo de 2015.
Ah, sí, el memorándum de entendimiento.
Ese mismo, el que firmaron Brasil, Perú y China. El objetivo era hacer los estudios de viabilidad para la conexión ferroviaria bioceánica. Literalmente, cruzar el continente con rieles.
Unir el Atlántico con el Pacífico. Es un proyecto monumental. Pero construir algo de esa magnitud requiere cambiar por completo nuestra manera de pensar. Y aquí es donde Vargas Fuentes introduce lo que él llama las 7 propuestas superiores para el desarrollo económico del país.
Que son, soy honesta, un cambio de paradigma total.
Absoluto. Empecemos por la primera propuesta, que es casi una bofetada a la contabilidad tradicional. Argumenta que el dinero del Estado no debe medirse solo por su valor en billetes, en términos monetarios.
¿Sino en qué?
En 3 aspectos clave. Primero, el valor de la innovación tecnológica que genera esa inversión. Segundo, el aporte futuro en impuestos al Estado. Y tercero, la generación de acervo científico y tecnológico, o sea, mano de obra altamente capacitada.
Claro, o sea, si conectamos esto con la realidad, 1,000,000 de soles invertidos no vale lo mismo si se usa para importar un lote gigante de plástico barato.
Para nada.
Frente a usar ese mismo millón en maquinaria industrial que obligue a capacitar a 50 técnicos locales para operarla. Lo segundo te deja un país más inteligente.
Exacto. Generas capital humano. Y eso nos lleva directamente a la segunda propuesta, que es la planificación estratégica del territorio.
¿Poner en valor el territorio?
Sí, el Estado no puede limitarse a construir el tren y, bueno, cruzar los dedos para que algo pase alrededor.
A ver si mágicamente aparece una fábrica.
Claro, no funciona así. Tiene que integrar la inversión privada de forma paralela a la infraestructura estatal. Por eso, la tercera propuesta exige que el Estado canalice activamente hacia dónde van esas inversiones.
Pero espera, porque aquí llegamos a la cuarta propuesta del documento y tengo que ser muy honesta, cuando la leí me saltaron todas las alarmas.
Me imagino por qué.
Sí. Sugiere la creación de una banca nacional para fomentar el desarrollo, dando crédito barato. A ver, para quienes conocen un poco la historia económica de la región, ¿acaso la historia no nos ha mostrado riesgos inmensos con la banca estatal?
Sí, sí.
Se politizan, terminan dando plata a los amigos de turno. Es una receta para el desastre a veces.
Es un riesgo comprobado históricamente, sí. Y tu preocupación es totalmente válida. Pero si conectamos esto con el panorama general que plantea el autor, el objetivo es muy, muy estricto.
A ver, convénceme.
El mandato de esta entidad tiene una barrera infranqueable. Ese crédito barato es única y exclusivamente para el desarrollo industrial y de infraestructura.
O sea, nada de gasto corriente.
Cero. Está prohibido usarlo para pagar planillas, para programas sociales o tapar huecos fiscales. Es solo para que la industria compre maquinaria pesada, tecnología o construya puertos.
Básicamente, te presto barato si me demuestras que vas a comprar, no sé, un robot industrial.
Exacto.
Pero no te doy ni un centavo si es para pagar sueldos administrativos.
Tal cual. Se financia el músculo, no la grasa. Ahora, asumiendo que logramos esto, que ya tenemos las vías férreas y la industria funcionando, el documento nos plantea el siguiente reto, la conectividad global.
Porque de nada sirve producir un montón si no podemos sacarlo al mundo de manera competitiva.
Exactamente. Y ahí entran las propuestas 5 y 6. Las relaciones comerciales del futuro exigen que podamos recibir a las grandes naves comerciales que circunnavegan los océanos.
¿Estos barcos inmensos?
Gigantescos. El autor señala que usar estas naves puede abaratar hasta en un 10% el costo de las mercancías en el mercado internacional.
¡Wow!
Y claro, la propuesta 6 dice que es imprescindible contar con infraestructura portuaria multimodal de primer nivel para recibir a esos monstruos marítimos.
Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Porque cuando alguien escucha ahorrar un 10%, suena a, no sé, un descuento en una tienda.
Suena poco.
Exacto. No suena a vida o muerte. Pero a nivel logístico, visualizando estos megapuertos, ese 10% dicta el éxito de las exportaciones más allá de la calidad de tu producto.
Es la diferencia entre dominar un mercado o quedar totalmente fuera de él. Hoy competimos con mercados logísticos internacionales enormes. Pensemos en la iniciativa de la franja y la ruta.
Claro. Si nuestros puertos son ineficientes y los barcos que llegan son pequeños, el flete es altísimo. Ese 10% extra hace que un comprador en Asia simplemente mire sus números y le compre a otro país.
Así tengas el mejor producto del mundo.
No importa, te quedas fuera por la logística. Es visualizar una maquinaria perfecta, ¿no? Un tren bioceánico que llega directo al megapuerto. Grúas bajando contenedores sin esperas. Pero bueno, ya construimos los trenes, ya tenemos los puertos listos.
Y los barcos gigantes esperando.
Exacto. La gran pregunta es, ¿qué vamos a meter dentro de esos contenedores? Y aquí el documento es tajante, rechaza la idea de exportar solo materias primas crudas.
Sí, propone un salto gigante hacia la manufactura de alta tecnología. Esa es la propuesta 7. Por ejemplo, transformar nuestra propia agricultura enriqueciendo las tierras con nuestros recursos.
¿Te refieres a los minerales?
Sí, menciona específicamente la roca fosfórica de Bayóvar y la dolomita de Tingo María. Esto demuestra, digamos, una viabilidad industrial clara usando recursos internos para producir fertilizantes avanzados.
En lugar del modelo tradicional que es, como digo yo, vender los ladrillos baratos, el nuevo modelo propone construir y vender rascacielos inteligentes.
Esa es una gran analogía.
Pero cuando leí las 12 oportunidades de inversión que detalla el experto, la verdad me quedé en shock. No apuntan a manufactura básica.
Apuntan a lo más alto.
Mencionan energía nuclear, de fisión y fusión, usando uranio. Hablan de biotecnología, robótica industrial, siderurgia avanzada, incluso cohetería y ciencia espacial.
Sí, sí. Y esto plantea una pregunta importante. Alguien podría decir, ¿por qué pensar en ciencia espacial o robótica si tenemos problemas básicos?
Claro, suena un poco desconectado de la realidad actual.
Podría parecerlo. Pero Vargas Fuentes lo deja claro. El adelanto tecnológico es irrenunciable. Es la única forma real de generar valor agregado.
O sea, no es un lujo, sino una necesidad.
Es una necesidad estructural. Si decides fabricar piezas para un satélite, toda tu cadena productiva tiene que mejorar. Las empresas locales tienen que ser más precisas, los trabajadores tienen que capacitarse en matemáticas y física aplicada.
Elevas el nivel de todos.
Exacto. Todo el ecosistema industrial sube de nivel. Y esa necesidad de alta tecnología es lo que nos lleva al impacto social profundo que plantea el documento.
Porque, a ver, ¿cómo se traduce toda esta energía nuclear, trenes, bioceánicos y puertos en beneficios reales para el ciudadano de a pie en las provincias?
El documento detalla muy bien ese impacto en las economías regionales, provinciales y distritales. Analiza cómo la metodología de la franja y la ruta se aplicaría al corredor de desarrollo económico Ruta Norte.
Que abarca como 11 regiones, si no me equivoco.
Exactamente, 11 regiones. Y hace un enfoque muy particular en la región de Ucayali. Proyectan a Pucallpa no como una ciudad aislada, sino como el futuro gran hub financiero y logístico.
Pucallpa como hub financiero, wow.
Y no solo eso, también proyectan corredores agroindustriales masivos en zonas como Aguaitía.
Entonces, ¿qué significa todo esto en términos sociales? Retomándolo del inicio, significa que los puertos traen industrias de alto nivel. Esas industrias requieren, digamos, alta tecnología. Y esa misma necesidad es la que obliga a modernizar la educación.
Ahí diste en el clavo. La educación es la clave.
Porque tienes que crear educación técnica especializada directamente en las regiones, ¿no?
Tal cual. Si tienes una planta de biotecnología o de mecanización ferroviaria en Ucayali, necesitas miles de técnicos operando. Y no vas a traerlos a todos de fuera.
Tienes que capacitar a los jóvenes de ahí.
Exacto. La mejora en los sistemas educativos y esa educación técnica enfocada en nuevas industrias es la cura directa y definitiva contra la marginalidad, la desigualdad y el desempleo juvenil.
Es la cura contra el fenómeno de los jóvenes ninis. En lugar de estar excluidos, de pronto tienen un instituto de primer nivel en su provincia y un trabajo asegurado en alta tecnología apenas se gradúan.
Es la única forma real de erradicar la pobreza local sostenidamente. No con parches, sino insertándolos en una economía de primer mundo.
Es un viaje mental tremendo el que hemos hecho hoy. Desde la urgencia de construir vías férreas bioceánicas antes que nada, hasta levantar megapuertos para bajar esos costos logísticos que nos dejan fuera del mapa.
Todo está interconectado.
Totalmente. Y todo esto para poder invertir en cosas que parecen lejanas, como ciencia espacial o robótica, con un único objetivo central. Usar esa demanda de alta tecnología para impulsar la educación técnica y sacar de la pobreza a nuestras regiones.
replicando a nuestra escala y con nuestros recursos, el milagro asiático. Y sabes, al revisar todas estas fuentes y propuestas, me queda una reflexión final, algo que creo que es vital para quienes nos escuchan hoy.
Te escuchamos.
Si el desarrollo de mega infraestructura es una receta históricamente comprobada, lo vimos desde la Revolución Industrial hasta el crecimiento de Asia, y si este documento nos muestra el paso a paso, la pregunta es, ¿el verdadero obstáculo para la conectividad y el pleno empleo es realmente una cuestión de falta de recursos? ¿O es pura y simplemente una falta de voluntad política y de planificación a largo plazo?
Uf, es una pregunta que definitivamente nos deja pensando. Y es el momento perfecto para cerrar esta inmersión profunda. Ha sido un análisis sumamente revelador sobre las verdaderas posibilidades del país si nos atrevemos a planificar en grande. Muchas gracias por acompañarnos hoy y los invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts.